En Radio Martí son la 1:30 de la tarde. A continuación las noticias. El tope del precio en los productos que ofrecen los paladares provocarán afectaciones en el servicio que prestan estos restaurantes. Tomás Cardoso tiene la información.
El Consejo de la Administración Provincial en La Habana anunció que a partir del 1 de agosto quedarán topados los precios de algunos productos que ofertan los paladares privados. Para Roberto Felipe Razoa Veloz, que opera un paladar en la capital, las autoridades al implementar la medida no toman en cuenta las necesidades de los emprendedores, entre estas el alto precio de la materia prima.
El problema no es del cuentapropista, el problema es de la materia prima y de los insumos que necesita para poder funcionar, que al precio en que están llevan a una alza de los precios del cuentapropista. Hubo un encuentro antes de que salieran estas últimas medidas, se hicieron unas solicitudes, las principales no se tuvieron en cuenta.
Por su parte, Pedro Acosta de La Paladar Doña Ceci expresa que es irónico que el Estado no tope los precios en sus establecimientos y que esta medida provocará el cierre de algunos restaurantes privados.
La cerveza te cuesta 25, pero cuando tú le sumas impuestos y demás, te llega como a 30 y pico, 40 pesos. Pienso que haya restaurantes que no puedan aguantar el golpe. Es una falta de respeto que se topen los precios cuando el Estado es incapaz de topar los suyo. Por ejemplo, en la bodeguita del medio, la cerveza está entre $4 y $5. En el Floridita, $5. ¿Por qué el Estado no topa sus precios primero?
Y para el economista Elías Amor Brau, este tope de precios decretado es una medida muy arriesgada que afectará tanto a los dueños de restaurantes, así como a quienes reciben el servicio.
En definitiva, lo que va a ocurrir es que al topar los precios va a pasar lo mismo de siempre. Se van a producir restricciones en el suministro de los servicios porque muchos de los negocios privados no van a ser rentables dar servicio a la población.
Los productos a los que se le topó el precio en la capital son maltas, jugos, aguas y cervezas, tanto nacionales como de importación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los Ministerios de Justicia y Seguridad Pública y Relaciones Exteriores de Brasil informan que han decidido autorizar a los médicos cubanos que integraron el programa Más Médicos a tramitar el permiso de residencia a fin de satisfacer los intereses de la política migratoria nacional. Según lo establecido, se ofrecerá residencia y permiso de trabajo por 2 años a los médicos cubanos que trabajaron en el programa Más Médicos. Los interesados deberán presentar un certificado de antecedentes penales en los estados en los que han vivido en Brasil en los últimos 5 años, además de una declaración bajo pena de ley de la ausencia de los antecedentes penales en cualquier país en los últimos 5 años, entre otros documentos. La ordenanza está firmada por el ministro de Estado y de Justicia, Sergio Moro, y el ministro de Estado de Justicia y Seguridad Pública, Ernesto Enrique Fraga Araújo. Alrededor de 2.000 médicos cubanos pidieron refugio en Brasil entre noviembre de 2018 y abril de 2019. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró el deseo de Estados Unidos de que la democracia regrese a Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En declaraciones en el Economic Club en Washington, D.C., el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo habló sobre la situación en Venezuela. Él dice que el presidente Trump ha dicho que hará todo lo necesario para devolverle la democracia al pueblo venezolano y que esa es la misión. Dice que se está más cerca de ello hoy que hace varios meses y que Estados Unidos hará su parte y que han creado una gran coalición con los países miembros de la OEA, el Grupo de Lima y los 56 a 58 países que entienden que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo del país. A una pregunta de si México está haciendo lo suficiente para detener el flujo de migrantes que trata de cruzar la frontera, Pompeo dijo que los esfuerzos de las autoridades mexicanas no son suficientes. Opinó que los números de migrantes son aún muy altos y que México tiene que hacer más. Asimismo, dijo que el Congreso estadounidense tiene que cambiar las reglas de migración para desalentarla. Pompeo también habló del conflicto con Corea del Norte, diciendo que espera que los diálogos a nivel de trabajo con el gobierno norcoreano se reanuden muy pronto. También dijo que espera que haya soluciones creativas para desbloquear el estancamiento actual sobre el desmantelamiento del programa de armas nucleares de Corea del Norte a cambio del alivio de las sanciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. Hoy le vamos a presentar a ustedes a un cubano, exilado, cubano-americano, que es una persona muy interesante. Muy interesante por las cosas que hace desde el punto de vista profesional y lo que ha venido haciendo durante décadas para evitar que reescriban la historia de Cuba y que quiten de las páginas de los libros de historia los momentos quizás más horrendos que atravesó una gran cantidad de la juventud cubana, que fueron las llamadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción, UMAP. Hoy le vamos a presentar a Emilio Izquierdo. Y Emilio Izquierdo es profesionalmente un chofer, así le conocen, un conductor de los ricos y famosos aquí en Miami. Porque en Miami tenemos no solamente los que viven aquí, sino los que visitan, que son ricos y famosos, principalmente los artistas. Los artistas provocan una gran inquietud por saber, por conocer de la vida de ellos en billones de personas en el planeta Tierra. Y nosotros aquí no somos diferentes. En Miami, pues nosotros siempre queremos saber qué está haciendo Shakira o cuáles son las andanzas de Enrique Iglesias, etcétera. Y vamos a hablar de este tema, pero después vamos a hablar un poco más en serio de los campamentos de la UMAP, porque ustedes no se pueden olvidar de eso, porque no se puede permitir que se reescriba la historia. Y como decíamos, estamos con Emilio Izquierdo, que es la persona que ha llevado esa bandera a través de décadas aquí en Miami. Emilio, bienvenido. Yo quisiera primero preguntarte tus orígenes. ¿De dónde eres? ¿Dónde nació Emilio Izquierdo? ¿Cómo fue la niñez?
Gracias a Tomás Regalado y gracias a Radio y Televisión Martí, de la cual yo fui uno de los patrocinadores a través de la Fundación Cubano-Americana. Yo aquí tengo mis cheques y tengo mis cositas, mi reconocimiento cuando se fundó Radio y Televisión Martí. Y delante de Tomás Regalado fue el primero que me llevó a Radio Mambí a usar los medios de difusión. Estaba nerviosísimo yo, pero ya no tanto.
Acuérdate que Radio Mambí no es Radio Martí.
No.
Radio Mambí es una emisora comercial que fue la más popular que se salió al aire aquí en Miami y era una emisora verdaderamente activa, agresiva en las noticias. Pero bueno.
Y usted me invitó ahí y eso es parte de la historia.
Y vamos a preguntar dónde es que nace de nuevo Emilio Izquierdo.
Yo nací marzo 16 de 48.
No tienes que decir tu edad, pero
no importa. Gracias a Dios, dicen que cuando uno tiene larga vida, eso es un regalo de Dios directo. Más nadie te puede dar larga vida que Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, nací en una bodega de Bahía Honda, de vender víveres, y todo se convirtió en una bodega variada, mixta. Mi papá invirtió todo el dinero, mi abuelo era ahí jefe del ejército constitucional de una parte, y lo trasladan al Estado Mayor General, lo que se llama Columbia, y mi papá se hace novio de mi mamá, le compra esa propiedad, que era una esquina, que hoy es la esquina de Emilio, fue la esquina de Emilio siempre, y hoy es la Texas robada por los castrocomunistas. Un monopolio de comunicaciones que hay en Cuba que se llama Etexa. Eso nos lo robaron a nosotros. Ahí nací yo Y mi papá, con lo que quedó de hacer unos arreglos en la bodega, hizo un cuarto. El fregadero, para que tengan una idea, era abrir una ventana cuadrada y se fregaba para el patio, para un desagüe. Ahí había una cocinita, un cuarto, y ahí nací yo. Y ahí prosperó increíblemente el negocio de mi papá. Pero eran los años, principios de los 50, y vino el automovilismo. Y mi papá decidió convertir la bodega en una pieza de venta de accesorios para automóviles, goma, nosotros decíamos petróleo, diesel, gasolina y todo. Y eso fue un boom increíble. Nosotros teníamos de cliente la finca La Altura, que era propiedad de la familia Prío, de Carlos Prío Socarrá. Yo no sabía en qué esquema yo me encontraba, pero ahora con los años veo que era una cosa grandiosa. Uno de los clientes de mi papá era John Mandeville, tenía 500 caballerías, que son un aproximado de 30 y pico mil acres. Era amigo de mi papá, era cliente de mi papá. Y ahí estábamos en la zona donde nació ese barrio de Bayón, donde se llama Maní Maní. Y es un barrio, no sé si el agua ahí que hace, la gente no tiene que estudiar mucho. Y llegó a ser un presidente a una cuadra de mi casa, Carlos Prío. El barrio donde nosotros vivíamos se llama José Manuel Casanova, el Sal del Azúcar. Nació en el barrio Maní Maní también. Y ahí en el barrio Maní Maní nació Cirilo Villaverde. Y por ahí te cuento una serie de personalidades. Pero yo crecí ahí como un muchacho normal, como era en Cuba, educado, yendo los viernes a la hora cívica después que se terminaba la escuela, tomando la primera comunión, era una familia católica. Y ahí crecí, y nací y crecí. Y todo, cuando yo tenía 11 años, en el año 59, todo eso había una confusión muy grande, como ahora hay en el hemisferio, y unas promesas que eran mentiras todas. Y llegó la mano del castrocomunismo ruso, soviético, como se llame, que eso no es nada autóctono, ni nació ahí. Eso vinieron a destruir la historia, a atentar con la real historia de una república muy joven y muy próspera. Porque yo me acuerdo con 11 años, mi papá empezó a tener relaciones con la Ford, la General Motors, la Chevrolet, todas esas compañías estaban en La Habana. Yo quería que le cogiera tarde en La Habana para ver las luces de neón y todo. Yo le digo a mis clientes aquí en Miami, que son gente poderosa, yo he conocido gente de todos los países del mundo, yo le he manejado más de 100 personalidades, celebridades, a Torricelli, a...
Sí, pero no me hables de eso inglés, porque todavía...
You name it.
Entonces, vamos a hablar mucho de los ricos y famosos que tú manejas, pero
ahí se
yo quiero saber
mi vida.
Tu vida. Y es decir, tú naciste en la trastienda de una bodega, y tú naciste en el seno de una familia trabajadora, a quien después le quitaron sus cosas porque dijeron que eran capitalistas.
No,
y eran...
es cierto. Lo que más yo he sufrido es que mi padre prosperó mucho del año que yo nací, el 48 al 59. Mucho, mucho, con la ayuda de muchos clientes buenos y con las relaciones que teníamos con Estados Unidos. Yo no vi nunca nada de lo que después decían en la calle. Yo tenía 11 años, ya yo estaba siempre al lado de mi padre. Yo creo que lo que sí vi a mi padre y mi madre, ya cuando yo iba a la escuela, siento el ruido de ellos trabajando muy duro, desde las 4 a las 5 de la mañana. Y mi padre, eso era la esquina de Emilio, era como ahí todos los camiones que iban cargados de animales, de viandas, de todo. Yo me despertaba el ruido de la gente echando, le pedían a mi papá las mangueras del agua. No había acueducto en el pueblo, pero mi papá hizo un pozo y hizo un tanque grande y en el calor transportaban los cerdos para La Habana y todo eso. Yo vi cómo surgió la República en esos años, la prosperidad, y cómo mi papá prosperaron. Mi papá tenía un carro del año y igual que si estuviera en Estados Unidos, a puro trabajo. Entonces, eso a mí me ha chocado siempre por toda la vida. Eso es como, no es ningún estigma porque no me paró de echar para adelante.
Yo sé que esto es una pregunta bastante, bueno, común, porque sabemos la respuesta totalmente. Pero, ¿cuál es el argumento que usaron en aquel momento para quitarle a tu padre, para robarle a tu padre, para nacionalizar el negocio que tu padre hizo a pulso, a pulmón?
No,
y lo botaron de su negocio.
No, lo encarcelaron. lo tuvieron aislado en un lugar que se llamaba La Tranquilidad. Ahí mataron personas, más de 154 padres de familia fueron arrestados. Todo el que tenía dinero, poder, podía ayudar a una, le decían contrarrevolucionario. Yo tuve un carnet que no lo he podido recuperar. A los 14 años, una foto que decía, hijo de un contrarrevolucionario. Un carnet como el que tiene el carnet de manejar tú aquí. Entonces yo veo aquí historias, pero ya esas historias yo las viví en su génesis, en su nacimiento. Mi papá primero estaba bien. Primero un poco que Dios me perdone porque ya no está conmigo, y él se enfurecía cuando yo me recordaba algo así. Él creyó un poco que yo oí conversaciones que Castro, esta pandilla de malhechores, iba a mejorar la democracia. Eso lo oí yo, jovencito. El mismo día que se va el gobierno de Batista, a la pareja de la Guardia Rural, del Ejército Constitucional, del cual mi abuelo fue uno de los jefes, estaban en la... Ya él había fabricado la casa al lado del negocio. Y yo me acuerdo como si fuera hoy mismo. Estaba mi papá oyendo Radio Rebelde con los dos guardias del cuartel, que era una capitanía. Y me acuerdo que comentaron, hace falta que se solucione esto, que se arregle la República, que se acaben de bajar esos barbudos de allá arriba. Y yo dije, yo no entendía nada. Para mí eso era una película de ciencia ficción, porque yo había estudiado. Yo me fui a La Habana a estudiar en un colegio público que se llama Messi Domínguez, pero todos los fines de semana lo pasaba en mi casa. Después que llegué a sexto grado me mandaron allá. Entonces, todo eso se vino abajo. Yo me recuerdo que llegado el año 59 empezaron las inquietudes. Yo lo veo ahora como en Venezuela. Yo iba a la escuela, hacía mis obligaciones y corría atrás de las bodegas que tenían arroz para comer arroz. Todo se empezó a deteriorar, pero a pasos agigantados. Entonces, esto era el año 59. Según lo acusaron a mi papá, ya a los meses, mi papá empezó a conspirar contra el sistema que le estaba destruyendo todo lo que le había hecho. Todo lo que él había luchado día y noche se estaba destruyendo ante sus ojos. Y yo lo considero que hizo bien, sí. A él lo acusaron de financiar grupos que ya estaban empezaban en las montañas. Incluso hay un caso muy específico de Clodomiro Miranda, que era cliente de nosotros, tenía una máquina de alquiler, se alzó a favor de Castro y después se alzó en contra de Castro, y Raúl Castro y Fidel Castro vinieron a matarlo. A mí no se me olvida ese día. Yo estaba en la escuela cuando sentí el bombardeo en las montañas, genocida, contra un grupo de la familia de Miranda. Y ahí empezamos, y ahí ya yo no viví más.
¿Cómo es que tú...?
Mi vida se volvió un tormento de persecución.
Eso es lo que te iba a preguntar específicamente. Se crean en aquel momento las unidades militares de ayuda a la producción. Ellos le ponen nombrecito a las cosas, pero aquellos eran campos de concentración.
Oh, por supuesto.
Ok. ¿Cómo Emilio Izquierdo llega a un campo de concentración de Lomá?
Bueno, yo sustraje la investigación mía. Cualquiera que ponga en Google Emilio Izquierdo Jr. puede ver la investigación. Yo se la sustraje a la Seguridad del Estado. Yo sé quién es el vigilante 6185 que me... Yo era rápido desde chiquito, como mi hijo que nació aquí es rápido. Y mi abuelo decía que nosotros teníamos un problema, que nosotros nacíamos viejos. Entonces, eso era un dicho de mi abuelo, que era militar. Pues tenía uno que era comerciante, Luis Izquierdo. Y pasé de un comercio grande en San Diego de Nuñón, donde nació Cirilo Villaverde. Y yo traje las dos partes genéticas esas. Y de mi abuelo, que empezó de cabo, sargento, teniente, hasta el Estado Mayor General. Hay historias de él ahora, mi sobrina se la está encontrando aquí en la biblioteca del Congreso. Entonces yo estaba, en verdad, yo me sentía que estaba adelantado para el tiempo. Incluso cuando nos rodean la casa, veníamos de una finca y el despliegue militar más grande que había... En la entrada del pueblo, mi mamá no sabía nada de lo que estaba pasando. Ya estaban despojando a mi papá. El jeep que teníamos para repartir las piezas, te lo recogían por la mañana y te lo soltaban sin gasolina, lleno de churres por la noche, porque estaban esperando una invasión de Estados Unidos que todavía la están esperando. Entonces, ni mi papá creía eso, ni yo creía tampoco eso. todo eso era un invento de los grandes poderes del mundo bipolar, de que si Rusia o Estados Unidos llega a la luna, de cuál es más poderoso. Y con eso nos volvían locos a todo el pueblo. Por 60 años nos han tenido a ese pueblo ahí, volviéndole loco con mentiras, que yo nunca creí. Eso se lo doy gracias a Dios, porque a mi padre me lo llevan en septiembre del año 61, ese día. Y se llevan para un lugar en la costa, al otro lado de las montañas, que se llamaba La Tranquilidad. Y mi mamá, yo tengo décimas y todo, que mi mamá escribió, que describe eso. Las he publicado. Entonces después ahí lo pasaron a la G2 y después a la cárcel provincial de Pinar del Río, donde estuvo hace pocos años el doctor Elías Vicé. Bueno, mi padre y 154 padres de familia más en la zona de nosotros inauguraron esa prisión, que la hicieron, era bien hecha como para una república futura, como hicieron todas las repúblicas y todos los países necesitan cárceles para poner los criminales. Pero en este caso, los criminales eran los que dirigían el país y los que tenían una posición distinta política eran los que llenaban las cárceles como criminales. Entonces yo creo que ahí está en la investigación mía, yo lo vi, me la robé. Me temblaron las piernas, pero no se me rompieron. Me la robé. Entonces, en un campo, en una dirección de un campo de concentración. Y entonces...
¿De qué te acusaban?
A mí. Ahí dice que soy católico activo, que frecuencia mucho la iglesia, que su padre está bajo la vigilancia de las autoridades por contrarrevolucionarios. Es normal que hayan puntos de vista políticos distintos en una sociedad abierta, en una sociedad democrática, o en un sistema de como sea, que no sea comunismo. Entonces, ahí cuando llegué a los, creo que eran los 16 años, no sé, en el 1963 sale la ley de servicio militar obligatorio. Y ahí no podían, yo lo oí porque yo los espié a ellos, ellos no podían entrenar en las armas a todo tipo de gente como yo, porque se le podía, en las Fuerzas Armadas de Cuba, las desintegró, asesinaron a muchos militares sin un proceso judicial correcto y acabaron. Bueno, como tú no vas a saber que el interlocutor, que tu padre fue un prisionero político. Entonces, eso era atroz. En un momento en las cárceles había gente que había estado con Castro, que distintas tendencias, pero él fue contra un totalitarismo, un terrorismo de Estado castrocomunista. Y ahí hicieron la ley de servicio militar obligatorio en el año 63. Era un proceso cuando te empadronaban y te hacían, hasta te ponían vacuna y todo, como si tú fueras ahí al servicio militar. Eso fue un engaño grande. 63, 64 y en noviembre de 65 dan un zarpazo, que son como en la República, yo soy director de la asociación UMAP, somos en ese momento, yo no fui en la primera recogida, fue en noviembre de 65. Miles, menos de 10.000, 6.000, 7.000, todas las cifras estas las esconde ese gobierno terrorista que hay en Cuba. Y entonces en el junio de 66, la segunda quincena de junio, es donde recogen por toda la isla. Me acuerdo que él había conseguido a crédito, que nunca pagaba el sistema castrocomunista, todo lo coge a crédito. Tenían Peugeot, tenían guaguas Leila. Yo investigué, con los años trabajé con ejecutivos de esas compañías aquí y me contaron cómo ellos se pusieron a los préstamos. Y Castro tenía patrocinadores que no quiero mentar aquí, muy grandes, que le firmaban de cosigner, ¿no? De garantía a un país terrorista que ya me estaba matando a mí y a todo el mundo. Por eso me enteré con los años.
Entonces, el UMAP, la UMAP, y yo sé que han pasado muchos
años. Unidades militares de ayuda a la producción.
De ayuda a la producción.
El nombre eufemístico.
El nombre eufemístico. El régimen alegó que ahí iban los lumpen, los proxenetas, los homosexuales, porque también abusaron de los homosexuales.
Oh, ellos.
Los curas, los seminaristas, bueno... un compañero mío de la radio que yo, él me transmitía a mí, Charles Bento, adventista del séptimo día,
mi amigo,
porque simplemente se negó a jurar la bandera, porque los adventistas no juran la bandera. Entonces a ti te acusan de
católico activo, frecuentar la iglesia después que termina su trabajo. Ya joven, mi padre estaba preso, yo tenía que trabajar para mantener a mi hermano. Y y enemigo porque mi padre estaba, la familia de nosotros estaba bajo la vigilancia de la autoridad. Hay documentos de eso, yo los publiqué. Entonces, a mí me llevan a Artemisa, a varias gente, como con todos los muchachos, para no sentirnos. Ellos iban a dar ese paso de escoger los que no éramos confiables. A lo malo que nos llevan es dos común denominadores. No aceptábamos más a ninguna condición el adoctrinamiento comunista y no negábamos a Dios. Por eso había de todas las religiones y de todas las, habían de la logia masónica, de todo. Habían homosexuales, habían muchachos jóvenes que eran adictos al alcohol, porque yo no oí tanto, en esos tiempos no había tanta heroína y cocaína en Cuba. Yo lo que oí fue alguna marihuana y mucho alcohol. Estaban ahí también. Pero todo lo que dicen ahí, como Castro, bueno, nosotros inventamos un eslogan entre las UMAP que decía, UMAP, una mentira al pueblo. La gente se dio cuenta que lo que habíamos en UMAP era gente muy buena. La mayoría somos gente buena. Francisco García Martínez, que fundó la asociación, la idea la tuvo él y la transmitimos por... Que en paz descanse el que nos llamó y radió primero lo que íbamos a hacer. Que en paz descanse Agustín Tamaco. Y yo estaba trabajando en Daytona Beach, por allá, y oí que se estaban hablando de eso y me uní y empezamos a trabajar hasta el día de hoy. Porque a mí me molestaba mucho que en el futuro mis hijos y mi familia me creyeran de mí lo que no era, mis hijos. Yo me preocupé mucho con eso, ya joven. Yo pensaba tener familia, hijos.
Claro, que te dijeran que su padre era un delincuente, era un lumpen, un proxeneta, un marihuanero.
Y por primera vez desde que se fundó la asociación en el año 95, y ya estamos para 24 años, voy a decir algo que nunca lo había dicho, porque no quería ofender a nadie. Tenemos un récord adelantado a nuestros tiempos. Quizá por eso Castro nos tenía que meter en un campo de concentración. Ahí habían homosexuales. En mi alambrada éramos como ciento y tanto, no sé, 130. Homosexuales que yo me acuerde, eran 8, 9, 10. Jamás. Eso que está de moda ahora de la homofobia. No, nosotros compartíamos lo que nos traían nuestros padres, nos ayudábamos en el campo. No hubo jamás un hecho homofóbico de un... Ellos nos decían soldado humano, éramos un encarcelado, estábamos en una alambrada. Pero jamás yo vi un acto homofóbico contra un hermano de prisión. Sí había horriblemente maltrato de los carceleros contra los homosexuales.
Yo te voy a...
Horriblemente.
Yo te voy a pedir que vuelvas mañana. Te voy a pedir que vuelvas para hablar de las unidades militares de ayuda a la producción, UMAP, y eso que acabas de señalar ahora últimamente, el maltrato a la comunidad homosexual. Después también yo quiero que me hables de cómo tú te encuentras en una posición profesional para tu trabajo de día a día, de ser el chofer, el guía de los ricos y famosos. Las estrellas más famosas pues te buscan a ti. Así que mañana vamos a volver con Emilio Izquierdo, quien nos está contando uno de los episodios más funestos y aberrantes de los últimos 10 décadas en Cuba, se puede decir, unos campos de concentración que solamente se pueden comparar a los de Hitler. Así que regresamos mañana.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.